Una gran mayoría, desde luego con hartas excepciones, porque se trabajan los hospitales, se trabajan los transportes, se trabajan los aeropuertos, se trabajan las radios, se trabajan muchos sitios. Pero un lugar donde en estas jornadas de fiesta y de relajo para una mayoría, donde se trabaja particularmente, es en los obradores. Y es en las pastelerías y es en los lugares que venden roscones. La salida de roscones es un sin parar. Ayer mismo estaba yo en una de los negocios madrileños, en Conde de Peñalver, y me sorprendía la actividad. ¿Y dónde la hay por excelencia? Es en Viena Capellanes. Don Francisco Somoza es maestro pastelero en Viena Capellanes. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues me imagino que ha sido una noche y una mañana de trabajo incesante.
Bueno, pues la verdad es que llevamos unos días telita, porque no se para. Esto no para, son 24 horas en turnos de 8 horas y sin parar.
Y sin parar. Porque el roscón, fíjate, tengo la impresión, Paco, de que antes se comía muy concretamente el Día de Reyes y que ahora se extiende por delante y por detrás.
Sí, es cierto que venimos fabricando desde vísperas de Nochebuena y posiblemente hasta mediados, finales de enero, continuemos también.
Claro, sí, ha sido como una incorporación un poco gastronómica de toda una temporada. Sí. ¿Desde cuándo haces tu roscón esa mansalva?
Pues mira, como te decía, bueno, hacer yo roscones personalmente desde pequeñito en casa, desde los 2 años que tengo la cuna en la trastienda de la pastelería de mis padres. Oh. Y bueno, pues ahora en estas fechas pues llevamos pues un mes aproximadamente sin parar, con todo el personal y ya te digo, en turnos de 8 horas y constante, no se para.
El roscón es muy voluminoso, no es un bollo suizo, no es un croissant, ¿requiere hornos de especial tamaño?
Sí, bueno, es una pieza de bollería que coge volumen, entonces si necesitamos hornos grandes, nosotros usamos carros, y son hornos de aire que van girando y, bueno, pues metemos carros a lo mejor de 60, 70 unidades, dependiendo del tamaño de cada roscón.
¡Madre mía, madre mía! O sea, que hay que manejar las recetas a lo bestia, en kilos de harina, de levadura, de agua de azahar.
Eso es. Generalmente hacemos empastes de unos 100 kilos de masa, que serían unos 50 de harina, y luego, pues en función del tamaño, de si son de cuarto kilo, de medio kilo, de tres cuartos o de kilo, pues van saliendo más o menos unidades.
¿Actualmente se vende más el roscón de kilo, el de medio, el de tres cuartos, el pequeñín? ¿Cuál sale más?
Bueno, es cierto que las familias cada vez van siendo un poquito más reducidas, entonces, bueno, pues el roscón que más se va vendiendo es el del número 2, que llamamos, que viene a ser aproximadamente de medio kilo o el de tres cuartos. Son los que generalmente se van consumiendo los días previos y luego ya sí, el día 6, que ya se juntan más pues con los abuelos, con los tíos y demás, pues ya vamos a roscones más grandes.
Y de hecho, yo creo que históricamente no había roscones tan pequeños como ahora se están haciendo, que casi son de ración.
Sí, nosotros, bueno, los primeros roscones que empezamos a hacer y con los que la gente ya empieza a tantear, pues es el pequeñito que viene a ser unos individual de unos 100 gramos para tomar con un café, un desayuno, una merienda. Y en ese hemos metido una innovación este año que fue el roscón de Baileys, que nos ha funcionado muy bien también.
¿El roscón de Baileys?
Sí, de Baileys.
De Baileys, de licor.
Sí, sí.
¡Qué
sí,
rico!
Sí,
¿y el Baileys va en la masa o va suelto así en medio?
Pues lo ponemos en la nata, en el relleno de la nata, y la verdad es que le da un puntito y luego la terminación va, en vez de con la típica fruta, pues va con un chocolate con leche así caramelizado, que está muy rico, la verdad.
¡Qué bueno! Innovaciones modernas del roscón, sí. Que generalmente es un bollo muy clásico.
Sí, somos muy clásicos, pero siempre procuramos poner un puntito para aquel que le guste innovar y le guste variar.
¿Qué se vende más? ¿El roscón de nata, el de trufa, el clásico sin nada?
El que más se vende siempre es el clásico, el que no lleva nada, y ahí pues sirve para todos, incluso para mojar en un chocolate, pues va estupendo. Y luego ya a partir de ahí, el de nata es el rey, y ya en menor cantidad pues viene a ser el de trufa, el de crema, los mixtos que van con nata y trufa, bueno, pues ya dependiendo del gusto de cada familia.
Que eso antaño no se hacía, por lo menos cuando yo era chica, el roscón era siempre simplemente el bollo.
Eso es lo que pasa, que bueno, siempre pues con una buena nata que lo enriquece, que le da jugosidad. Y luego también es verdad que las pastelerías, pues con el tiempo, antiguamente no había tantas cámaras frigoríficas y demás, y entonces la nata no se podía conservar, era solamente al momento. Y hoy en día sí podemos pues rellenar con nata, rellenar con trufa, con productos más perecederos y poderlos mantener con garantía.
¿Se usa nata o necesariamente por razón de la cantidad y del tiempo que hay que conservar se tiene que hacer un chantilly o una mezcla de nata con conservantes?
Siempre, además siempre hay que recomendar, y yo se lo digo a todos los clientes, que siempre se aseguren de usar productos de primera calidad, de consumir buena nata. De hecho, ese toque amarillento que a veces la gente ve y dice, no, es que ese roscón tiene nata un poquito amarilla o a mí me gusta muy blanca, en un sinónimo de que es buena nata es ese toque ligeramente amarillo que viene de lo que consume las vacas. O sea, si tú das a una vaca un buen pasto con su heno, pues siempre va a tener un toque ligeramente amarillento. Y cuando vemos una nata blanca, hay que desconfiar porque esos son mixes que llevan pues grasas vegetales mezcladas y demás. Mantequilla, nata, buenos huevos, buena masa madre, siempre hay que ir a productos de primerísima calidad y no está reñida con el tipo de producción que haga una empresa. Siempre hay que buscar productos de primera calidad.
La fruta escarchada antes se vendía mucho, incluso como parte de la bandeja navideña aparecía la fruta escarchada. Me da la impresión de que está a la baja.
Bueno, sí es verdad que hay tendencias y bueno, nosotros como pastelería muy clásica con 150 años de historia ya desde 1873, pues nos gusta y nuestra clientela es muy muy tradicional. Entonces nosotros sí seguimos utilizando esta fruta escarchada, pero es cierto que hay pastelerías que cada vez van tendiendo a, pues simplemente con almendra y azúcar o bueno, pues mucho más sencillo el roscón. El que fuera escarchada, pues una manera también de conservar esa fruta en el tiempo y poderla poner. Además que es bonita porque pues tenemos la fruta roja, que al final lo que hacemos es simular un poco lo que es la corona del rey, ¿no? Entonces con la fruta roja son rubíes, con la fruta verde la esmeralda, entonces un poco intentar simular lo que sería una corona de un rey.
¡Ah, qué bonito! Eso no lo sabía yo.
Claro.
¿Cuáles son las frutas tradicionales? Porque va la naranja, pero ¿qué es lo verde y lo rojo?
Pues lo verde suele ser melón y lo rojo cereza roja. Ajá. Lo que se suele utilizar.
Y también lleva naranja, ¿no?
También, piel de naranja confitada que está súper rica.
Esa es mi preferida, efectivamente. Sí. ¿Memoria del roscón de Reyes, desde cuándo tenemos más o menos? ¿Se sabe históricamente cuándo irrumpe?
Pues se dice que el roscón viene de origen pagano, que es de las Saturnales romanas y es una fiesta que, bueno, pues luego fue absorbida por el cristianismo y era una manera de compartir entre amos y esclavos y de celebrar un poco estos días un poquito más largos ya de pasado el invierno.
Pero eso sería, pues digamos, la forma de rosca de algún tipo de repostería, pero la modalidad concreta del azar, la fruta escarchada, eso parece más específicamente español, no sé.
Esto sí, además siempre empezó, es una pieza típica madrileña y luego se ha ido extendiendo por toda la geografía nacional y bueno, pues ya a día de hoy en toda España y se hacen unos roscones maravillosos por todas partes, pero en principio es una pieza muy, muy madrileña.
Ajá.
Siempre se empezó haciendo aquí, sí.
Sí. ¿Y es la masa del bollo suizo? Eso no lo sé yo si es la misma.
Es una masa tipo brioche también y va también pues muy enriquecida con huevo, con mantequilla, con azúcar, su ralladura de limón, el punto del agua azar, que es un poco la diferencia que tiene también con otras masas y fundamental también hacer una buena masa madre, que es la que nos va a dar pues una esponjosidad y nos va a dar quizá una mayor conservación en horas, unos días, y entonces bueno, pues es una masa brioche muy muy rica y con ese punto de la ralladura y el agua azar, que es lo que le da ese toque característico.
Sí, que le da su identidad. Hay nuevos enemigos del roscón de Reyes, por ejemplo el panetone italiano, menudo invasor, ¿no?
Bueno, al final esto depende cómo lo veas, ¿no? Puede ser un enemigo, pero tampoco coinciden tanto en las fechas y es verdad que un buen panetone y bien hecho, pues es un producto maravilloso. Al final se van complementando. Tenemos el panetone más enfocado a las vísperas de Navidad y a la Nochebuena y luego ya más adelante el rey, en Reyes la pieza estrella por excelencia es el roscón.
¿Luego el resto del año Viena Capellanes ofrece roscón o ya digamos a finales de enero se deja
no,
de plantear?
No, ya llega un momento que ya cortamos, pero bueno, tenemos una gama muy amplia de productos de bollería y de hojaldres que son una maravilla.
De todas maneras, es bonito que las piezas específicas de bollería y de repostería coincidan con las temporadas, porque eso sorprende mucho, ¿verdad?
Sí,
Que luego
eso
llegan los huesos de santo, las rosquillas,
claro.
Todo tiene su época.
Es fundamental que cada cosa y cada festividad tenga su celebración y que la vayamos respetando, porque si no al final es un caos y se pierde un poco esa ilusión, ¿no? Lo bonito de este día de levantarte, bajar a ver los juguetes que te han traído los Reyes Magos y poder tomar ese roscón con la familia, pues es una maravilla.
Es una maravilla. ¿Se sabe cuántos roscones vende Viena Capellanes en Reyes?
Pues mira, por datos que me han pasado ahora desde oficina, este año llegaremos a unos 70, 75 mil unidades, entre todos los tamaños, ¿eh? Sí, es una locura.
La ¡qué barbaridad!
Está todo súper organizado y demás, pero sí, es de muchísimo trabajo, de mucha logística, mucha preparación. Y bueno, pues agradecer desde aquí a todos los compañeros y todos los profesionales que se han dejado la piel estos días y bueno, que ahora nos toca descansar un poquito.
Efectivamente. En esas cifras que le han pasado, seguro que hay algún dato que me pueda interesar, de cantidades, de curiosidades relativas al roscón de hoy.
Ajá.
¿Qué tiene usted por ahí en las listas? ¿Cuánto han consumido en materiales, por ejemplo, para esos 75.000 roscones?
Bueno, pues vamos a ver, mira, como te decía, si calculáramos, por ejemplo, para un empaste de 100 kilos de harina, o sea, de 100 kilos de masa, que la mitad, el 50% es harina, pues vamos a ver, esos 70.000 roscones nos iríamos a unos 35.000 en harina, entre nuestros asientos. O sea, una locura. Además, harinas de fuerza con un alto contenido proteico, o sea que una locura.
Pues son los días de locura en Viena Capellanes, particularmente hoy, Día de Reyes, con la venta máxima de roscones. Y Paco Somoza es el maestro pastelero. Verdaderamente un placer. Muchísimas gracias por tanto aprendizaje.
Las gracias, Cristina, porque nos pilla de todo. Somos ponedores, somos fósforos, por las horas a las que trabajamos, y nos hace muchísima compañía. Así que muchas gracias a vosotros también.
¡Qué precioso! Se lo diré al pulpo y se lo diré también a los Carlos. Un abrazo fuerte. ¡Feliz año!
Muchas gracias. ¡Feliz año!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.